música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica, tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
Pues ya estamos reunidos los unos con los otros y las otras, y hay que adaptarse plásticamente al lenguaje político-gramatical de nuestro tiempo, ¿o no? Ya estamos todos reunidos y ya está. No perdamos el tiempo arruinando tan bonito idioma con tonterías. En tanto, vamos a darnos una vuelta por la realidad, dulce realidad, pero también amarga y salada, que a veces hay cosas tan resaladas que dan gusto y alegran. Tuvimos una semanita interesante en la pelea y lucha contra esa pesadilla tremenda de la pandemia, y al respecto y en nuestro país una discusión que ya prácticamente queda sobre la mesa. Es decir, desde el inicio aquí, con una serie de errores acerca del modo en que había que justipreciar lo que venía, se puso proa inmediatamente una serie de posibilidades ideológicas en dirección a las vacunas necesarias, imprescindibles, y solución que sin ella no resulta posible llegar a un nivel de dominio, aunque quede para siempre o durante mucho tiempo entre nosotros como una epidemia más que habrá que cada año probablemente reiterar y reponer su inmunización. Bueno, sí, esto se resolvió de manera evidentemente ideológica al ir sin más hacia Moscú. El vuelo épico narrado por los medios de comunicación, y también se enfocó en dirección a China, como si el mundo no hubiese cambiado en 50 o 60 o 70 años en torno al derrumbe del muro de Berlín, el fin del Imperio Soviético o la transformación capitalista de China. Y todo esto no importa, es el fundamento de todo aquello, está claro, es la fobia a lo antinorteamericano. Además de las luchas que también queda claro, hay grupos en pugna por favorecer a una fabricantes de medicamentos dentro de nuestro país. Planteado así, que es la verdad y no se aparta de ella, pues entonces insiste, es un país, el nuestro, fantástico, con tantas posibilidades, hoy en ruinas, se permite rechazar incluso la posibilidad de recibir donaciones. Veámoslo y reparemos en los respiradores donados por la Fundación Messi, el Fondo COVAX. No necesitamos, estamos bien, ¿no? Y una suerte de como de orgullo, victimización ardiente y pseudo revolucionaria frente a lo que hay que hacer, que es frenar cuanto antes la cantidad de daños y víctimas que se están produciendo. Y también vendría a destacar en este orden también la curiosa, infortunada afirmación de nuestro presidente, el presidente de la República, al reunirse con el presidente del gobierno español, Sánchez, cuando soltó aquello, yo creo que con una intención que fue un poco distorsionada, con una cita del insigne pensador y gran poeta y premio Nobel Octavio Paz, en una conversación con varios otros escritores, donde se recordó el viejo chiste. ¿Por qué es viejo? De aquello de que los argentinos descendemos de los barcos, agregó el presidente, más o menos lo siguiente, es casi textual: los brasileros, así dijo, salieron de la selva, los mexicanos salieron de los indios, y nosotros, bueno, nosotros llegamos con los barcos. Pues todo esto, digamos, fue pues dicho de esa manera, un poco gratuitamente, aunque la intención haya sido probablemente significar que se trata del famoso crisol de orígenes, de razas, y todo se, quizá sin advertir o sin saber que, lo aseguro, el 70% de la población argentina tiene un componente genético aborigen. Todos. En el 70%, digamos, el océano genético es inmenso. Si uno se hace un examen, pongamos a Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, se hacen en Estados Unidos, se hace aquí también un examen de origen genético para ver dónde viene uno, o por razones médicas que quizás se necesiten, porque hay determinadas vertientes genéticas que son más susceptibles a contraer determinadas enfermedades, etcétera, es un recurso muy moderno de la medicina, del avivamiento genético para prever enfermedades. Es muy, muy, muy probable, no es improbable, del todo improbable, que un gen, por ejemplo, negro, aparezca en el genoma de Luciana. Por eso la convierte en una mujer tan guapa. Una gota de negritud siempre en veces. Esta es una hipótesis. La pusimos a la pobre Luciana como un ejemplo. Y así, bueno, no lo sabía, ni lo sabe en ese momento el presidente de la República, de tal manera que, bueno, quizás sobreactuó un poco al dirigirse al INADI, si alguien hubiera ofendido, que no es una disculpa en realidad, porque uno va y se disculpa, ¿no? No es si alguien se hubiera ofendido o invisibilizado, como dijo, no, eso no es una disculpa totalmente, lo es a medias. Y seguramente la docta, el señor Adonda, habrá de resolver desde el INADI su pronunciamiento. Es decir, un vodevil en parte gracioso, pero en parte no, porque las relaciones internacionales resultaron dañadas. Hubo respuestas inmediatas desde el Brasil, por eso de la selva salimos, y del mismo presidente, en este caso Bolsonaro, y en México López Obrador, quien dijo, me parece que hay que repasar un poco algunos aspectos culturales de nuestro presidente. Pues todos sabemos que hay una buena relación entre López Obrador y nuestro presidente, pero sin embargo tuvo que decir algo allí, porque lo que afirmó Octavio Paz, el pensador y gran poeta y premio Nobel mexicano, dijo en una conversación, como queda dicho, informal, recordó aquello de los argentinos: nosotros provenimos de los aztecas y los argentinos de los barcos, por la inmigración, naturalmente. Sobre la identidad mexicana podría fundarse el gran libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, donde indaga de manera inolvidable cómo es México, de qué se trata México y cómo es, etcétera, como en busca de una identidad profundamente recorrida, genialmente recorrida. Bueno, mal, un traspié al que se sumó ya una molestia de Israel después de la guerra de misiles lanzada sobre Israel y la respuesta severa desde la Franja de Gaza por el grupo terrorista Hamas, quien en una declaración de la Cancillería Argentina pues se mostró casi favorablemente a la posición, no diría palestina, sino de Hamas, de este grupo que señorea la Franja de Gaza, a menudo con gran sufrimiento del pueblo palestino también, que lo tienen allí. Bueno, y también, bueno, de diversas maneras se han cometido imprudencias, porque si uno conoce un poco el peronismo, peronismo no es solamente una cuestión de favor, a favor o en contra. Las cosas hay que leerlas, hay que estudiarlas, y hay que investigarlas. Una figura tan notable, influyente como Perón en el siglo XX, siempre dijo que la política más importante es la política internacional, y descuidar eso, por ejemplo, en este caso, a felicitar al presidente electo del Perú, señor Castillo, cuando todavía no había sido, y no lo está totalmente, refrendado y en posesión de su cargo. Va, cosas. Está bien, todo el mundo puede cometer errores, es cierto, pero que no está bien que nuestro representante mayor, nuestro presidente, tenga que finalmente necesitar un explicador oficial para cada vez que se pronuncia, ¿no? No sé, este cargo no existe por el momento. Bueno, ya terminé, ahora va a venir el explicador, ¿no? No creo. Pero bueno, está bien, no importa, ya vendrán tiempos mejores, incluso durante este mandato, porque ahora se va a vacunar, se va a hacer un rush muy fuerte, es un año electoral, influye, sin ocultarlo, en la posibilidad de una aceleración de vacunas muy fuerte en los próximos meses. En este momento estamos en una posición afligente, no hay vacunas suficientes, aunque hay un buen número si se lo comparamos con el año pasado, por cierto, hace unos meses, pero no alcanzan, y en segundo dosis tenemos una porción de la población muy, muy, muy baja, y es con las dos dosis que se alcanza una inmunización suficiente, no para hacer a nadie invulnerable, sino para tener mayor posibilidades de no caer en una situación muy grave.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas, no es un programa mejor, es de otro palo.
En El Factor Mario, Natalia Trenko, es coautora de un libro muy tentador, Amar como en el cine, comedias románticas de ayer y de hoy. Yo creo que a quien se siente inclinado desde siempre por el cine, ese camino, el de la del amor en el cine, las comedias románticas, pues llama mucho. Natalia es redactora y crítica de cine de la Función Espectáculos del diario La Nación. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien, me encuentro muy bien, ¿y vos?
También, por suerte bien, disfrutando del día soleado con frío, que es mi ideal.
Es una conjunción que tiene mucha hinchada.
Exacto.
Mientras tanto, la llegada del crepúsculo y los vampiros se hace propicio para ver series. ¿Qué hay? ¿Y que nos puedas ayudar?
Sí, siempre puedo dar una mano. De hecho, es casi parte de mi profesión, por supuesto, pero en estos tiempos de distanciamiento social y de la gente en casa, tengo consultorio de qué puedo ver ahora. Así que un gusto poder ejercerlo en tu programa.
Sí, sí, bueno, a ver, ¿qué dice el consultorio?
Bueno, a ver, hay una serie que se está hablando muchísimo y con mucha justificación, que es Mare of Easttown, por ejemplo, que es la serie de HBO que terminó hace un par de semanas, pero que está disponible en HBO Go para quien quiera ponerse a tono en este momento, que es una serie policial, un drama policial, yo diría, protagonizado por Kate Winslet, que es su primera y de hecho incursión en el mundillo de las series. En realidad, en este caso particularmente, es una miniserie. Esto quiere decir que tiene 7 episodios y empieza y termina en esta temporada. Por lo menos ese es mi más ferviente deseo, que la historia, que culmina muy claramente en el último episodio, que no se tienten sus productores y sus protagonistas de hacer una segunda temporada, porque la verdad es que el relato no lo precisa, no lo necesita. Muchas veces sucede que los creadores de las series y los productores, viendo el éxito de una miniserie, deciden continuarla por digamos, cuestiones económicas y cuestiones de prestigio y demás. A mí me parece que en muchos casos es un error. En este, en particular, en Mare, es especialmente erróneo querer continuarlo.
Bueno, sí, porque para vos ya la historia ha terminado.
Mare.
Sí, con este fenómeno. Y afortunadamente con Kate Winslet. Digo para Exacto. mí, ¿no? Para mucha gente, pero como yo, para mí es mi actriz predilecta. Bueno, adelante.
Sí, está, debo decir que a ver, no es una historia sencilla. Para resumir, es el personaje de Kate Winslet, Mare, es una detective de policía de un pueblo, el mencionado East Town, que queda en Pensilvania. Es un lugar, digamos, esos pueblos que no son rurales, pero tampoco son ciudades, ¿no? Y donde todo el mundo se conoce, y ella es una suerte de heroína local, porque en su época de alumna de secundaria del lugar ganó un campeonato que puso a ese equipo, digamos, en un lugar de privilegio en el estado. Y eso que ha pasado en la historia cuando comienza hace más de 25 años la tiene como una especie de eso, de heroína local, además de que es una muy buena policía y que lidia con conflictos familiares variados y bastante terribles, desde bueno, su divorcio, pero también el suicidio de su hijo mayor, una realidad de muchos lugares y pueblos de Estados Unidos en este momento, que es la, digamos, la epidemia de adicción a los opioides. Mm-hmm. Que es como un tema que a ver, recorre todo el relato, no está fijado necesariamente en ese tema, como si otras ficciones o otros documentales, pero que está ahí presente, ¿no? Como un caldo de cultivo de drama y tragedia constante. Con esto quiero decir, es una excelente serie, pero no es una serie livianita para pasar el día, no, si uno tiene un momento de bajón, digamos.
Me da esa impresión, precisamente. Sin embargo, es subyugante, porque todo el mundo está hablando de ella.
Exacto. Bueno, yo tengo también una idea, que y sin quitarle ni un ápice de mérito al programa y a la actuación de Winslet y los guiones y demás, pero también hay una realidad, que es que el sistema de difusión de la serie que tiene HBO con todas sus series, que es semanal, es decir, un capítulo nuevo por semana, alimenta el interés, alimenta la intriga, alimenta las ganas de ver el segundo el capítulo siguiente, ¿no? Porque siempre te deja con ganas de más, y a diferencia de lo que sucede con Netflix u otras plataformas de streaming, no hay más. Es decir, todos los capítulos se suben una vez a la semana, y cuando terminó, sí, se puede ver todo junto en todo caso, pero si uno lo iba siguiendo, como es mi caso, semana a semana, eso acrecienta muchísimo la tentación, las ganas de que de que el programa llegue otra vez el domingo a la noche para poder ver el siguiente capítulo.
Esto es muy importante, perdón, Natalia. Uh-huh. Esto que parece una novedad, en realidad es una recreación, porque es el modo antiguo. Los Exacto. martes tal cosa, los martes y el jueves y así, ¿no?
Exacto, como veíamos la televisión antes, sí. Que a mí me parece, en términos de ficción por lo menos, una forma ideal de ver la televisión, digamos, para estimular el interés del espectador. Pero bueno, tenemos esto, ¿no? Las series que se crean para ser vistas semana a semana, las series que se crean para ser vistas de una sentada, un maratón, como le dicen. A mí me parece que las que son de semana a semana ganan en ese interés, y gana también eso que, como vos bien decís, es desde siempre, que es al día siguiente, en este caso como se daba el domingo a la noche, al día siguiente, el lunes a la mañana, estoy hablando de tiempos prepandémicos, ¿no? De sí. En la máquina de café, reunidos quienes son espectadores de la serie, charlando de qué les parece, elaborando teorías sobre quién es el asesino o qué va a pasar con tal personaje o tal otro. Esa visualización comunitaria que permite una serie que se ve solo un día a la semana y semana a semana, no lo tiene, por supuesto, el streaming, que es muy lindo y muy bonito y muy interesante y muy adictivo también, pero cada uno ve las cosas cuando le mejor le parezca.
Sí, por supuesto, pero eso son opciones, ¿no? Te podés pegar el atracón o esperar a la próxima semana.
Exacto. Sí, yo soy del tipo de espectador, digamos, a modo personal, que prefiero no atracarme con las cosas. Pero entiendo que el signo de los tiempos marca que la mayoría de las series están producidas para el atracón. Lo entiendo, y que el exceso, digamos, de demanda y de oferta, por ende, también está pensado en ese sentido, que como vamos, la gente, los espectadores van liquidando una serie por semana, a veces una serie por fin de semana, la máquina sigue y necesita, ¿no?, ese barril sin fondo ser alimentado con otras series y así. Por eso también decía el peligro de, en el caso de Mare of Easttown, de que una miniserie muy buena, en el afán de completar y de satisfacer al público, termine haciendo una segunda temporada que no hace falta. Se las recomiendo mucho. Les recomiendo también que no busquen spoilers, no se arruinen, digamos, cómo es la conclusión de la investigación del caso, que de todos modos esta es una serie policial, pero de personajes, y que no solo Kate Winslet, sino cada uno de los personajes que forman este mundo particular, muy particular, de Easttown, valen la pena ser disfrutados, sufridos, conocidos, y bueno, estamos ante una de las mejores series del año, así que me parece que vale la pena darle una oportunidad.
Y nos lo has contado con una enorme generosidad, Natalia Trenko, de manera que no te detendremos más. No quiero que se te baje el suflé ni nada.
No, claro, te agradezco un montón. Si yo supiera cocinar, de seguro esa referencia la entendería. Bueno, un placer como siempre, Mario, charlar con vos.
Para mí también, un abrazo y hasta pronto. Notable, Natalia Trenko, desde Diario de la Nación, y para contarnos una serie fantástica, Mare of Easttown, con Kate Winslet. Kate Winslet es no solo una actriz formidable, sino de una belleza muy muy perceptible, porque no es una bomba, es una chica que te hace tilín. Y ciertamente es una de las hijas de Inglaterra, la chica de acá a la vuelta, que a la vez es genial, es uno de nosotros y al mismo tiempo de excelencia. Hijas de Inglaterra, como Kate Moss, por ejemplo. Todo el mundo está enamorado de Kate Winslet en Inglaterra. Hombres, mujeres, todo el mundo. Porque son las hijas de Inglaterra. Nosotros también tenemos. Un día vamos a tratar ese tema. Un día. No este. Porque este día es este día. Y ya volvemos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Una atractiva conversación, pues lo ha aceptado, con el presidente reciente, presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, porque va a expresar algunos desfiladeros por los que cuesta pasar o comprender con respecto a la formidable producción agropecuaria y de alimentos en la Argentina. ¿Cómo está usted, Nicolás? ¿Cómo se encuentra?
Buen día, Mario, buen día. Muy bien, contentos después de un larguísimo proceso electoral en nuestra entidad, porque esta asamblea que ocurrió hace 15 días se tenía que haber realizado allá por septiembre, y por problemas de la pandemia y esta cosa tan rara que está pasando no solo acá, sino en el mundo entero, bueno, tuvimos un proceso electoral de casi un año y medio, Mario, así que imagínese lo contento que estamos, tanto Marcos Pereda y yo, que nos tocó encabezar esta lista. Obviamente, después de tanto tiempo de trabajo, llegar a destino es muy satisfactorio, así que estamos contentos, muy contentos.
Claramente, señor Pino, presidente de la Rural, sí, claro, aún en la Rural, con esta situación tan afligente, se duplicó la resolución de las nuevas autoridades. Y las nuevas autoridades llegaron en el momento en que se vedó la exportación de carne una vez más. ¿Qué ocurre cuando se reitera una medida como esta? ¿Cuáles son los antecedentes?
La verdad, Mario, mire, fue muy raro todo, porque nos tocó asumir con el proceso esta medida de cierre de exportación, y nosotros desde el sector agropecuario habiendo llamado a un cese de comercialización, así que bueno, asumimos en medio del cese de comercialización, y a partir de ahí, bueno, mucha reunión con la mesa de enlace, con nuestros colegas, evaluando a ver cómo seguir con este proceso y pidiéndole realmente desde, como lo voy a hacer con usted, desde todos los lugares que yo he podido, pidiéndole al presidente de la Nación que realmente revea la medida, porque la medida es mala, no tiene otro calificativo, es mala. ¿Y por qué es mala? Porque no solo es mala para nosotros los productores, sino que también es mala para el país, para la sociedad toda. Se intenta lograr con medidas como esta que baje el precio de la carne, pero en el mientras tanto nosotros tenemos compradores de la carne nuestra, que es muy solicitada, gracias a Dios, en todo el mundo, y tenemos también países vecinos, competidores, que son grandes productores, que están encantados con que nosotros no estemos exportando, porque nuestros compradores de carne van a ir a buscar la carne de otro lado, no se van a quedar de brazos cruzados esperando a ver qué hacemos nosotros. Entonces, entendemos que la medida es mala, como le dije, Mario, no solo para la producción, porque involucra también otros eslabones de la cadena, como son los frigoríficos, los matarifes, abastecedores, digamos, hay un montón de gente que con una medida así también la va a pasar mal. Así que bueno, hacemos hincapié en esto, le pedimos al presidente de la Nación que revea esta medida.
Pero dígame, presidente Pino, presidente de la Rural Argentina, en ese periodo, porque el presidente no ha revisto la medida que ustedes pidieron. ¿Bajó la carne en algún aspecto?
Evidentemente, Mario, después de, bueno, primero esta medida, el campo responde, la producción responde con un cese de comercialización, y cuando se levanta ese cese de comercialización, se genera un cuello de botella porque los productores estamos necesitados de vender por nuestras obligaciones que tenemos. Entonces ahí, al generarse el cuello de botella, se genera una oferta un poco más abundante que lo normal, y sí, realmente la hacienda en pie ha bajado esta semana, ha bajado, te diría, considerablemente, cerca de un 15%, pero ¿qué bajó? Bajó las categorías que el destino de ellas era la exportación. ¿Por qué? Porque los frigoríficos están parados, no están operando porque no tienen la realidad de si esta medida se va a levantar o no. Entonces, hoy, en esta semana, hoy viernes, les puedo decir sí, que la hacienda en pie, las categorías, les vuelvo a repetir, que sí, era la carne que se exportaba, ha tenido una baja. Sí.
Bien, pero en la medida en que esta medida se prolongue, ¿de qué manera va a evolucionar? Recordamos, y no de manera demasiado lejana, que al mantener mucho tiempo una medida parecida, se perdieron cabezas, hacienda en cantidades asombrosas en época, insisto, bastante reciente.
Esto parece, Mario, como un déjà vu. Estamos como si estuviésemos en el año 2006, 2008. ¿Se acuerda usted, Mario?
Bien, me acuerdo.
Empezaron los problemas con este tipo de acciones, y esta acción, que hace el gobierno, genera una reacción en el campo. Entonces, parece que pasaron un montón de años de aquel famoso 2008 de las 125,
¿sí?,
que generó realmente un problemón a todo el país y a toda la sociedad, y volvemos a caer en la misma trampa. O sea, no aprendimos nada, Mario. Seguimos con las mismas recetas de hace un montón de años, de 12 años, y sabemos que el logro de esto no es nada bueno. Entonces digo, hagamos cosas diferentes. Le decimos al presidente y la mesa de enlace, le pedimos al presidente una reunión, que nos reciba claro, las entidades del campo, porque también nosotros queremos colaborar para destrabar este nudo. Pero bueno, por ahora no está siendo, no nos han respondido.
No.
El gobierno está trabajando en buscar soluciones con los exportadores, los frigoríficos exportadores, con las cámaras de matarifes, abastecedores, con el Consejo Agroindustrial Argentino, y está bárbaro, están buscando solucionar. Pero nos llama poderosamente la atención que no nos llame a nosotros, a la mesa de enlace, que somos los representantes de los productores, que es la materia, nosotros hacemos la materia prima para que todo funcione. Así que
bueno, diría yo, Pino, que tampoco ha participado demasiado el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, que no sabemos qué función juega en un tema tan decisivo. Es el sector más vigoroso, más dinámico, más moderno y competitivo de nuestro país.
Pero bien, y aparte le sumo, es el sector que genera el mayor aporte de los dólares que tanto necesita este país, ¿no? Entonces,
bueno, de sí, gran medida se podría decir que la Argentina, aún con esta reiteración, que no se limita al asunto del campo, muchos modos, maneras y esquemas en materia de ideas se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero por ejemplo, la ausencia del ministro de Agricultura, Ganadería, sí, etcétera, no está ni pintado aquí.
Esta semana recibimos la invitación de dos ministros, para tomar un café, sentarnos y charlar un poco informalmente. Fue una reunión más protocolares en el gobierno, debe haber causado curiosidad conocer a estos dos señores, Marcos Pereda y Nicolás Pino, que ganaron la elección de la rural.
Sí.
Entonces, bueno, el ministro Culfas nos invitó a tomar un café, así muy informal, como le digo. Por supuesto que aprovechamos a presentar el problema, la opinión que nosotros tenemos de esto y desde dónde nosotros podemos aportar para solucionar. Y nos llamó también el ministro de Agricultura, también lo mismo, protocolarmente. Bueno, en esa reunión también se sumó Gustavo Vélez. Reuniones informales, reuniones protocolares, donde nosotros pudimos expresar lo que nos está pasando, expresamos lo que podemos llegar a hacer, cómo podemos colaborar. Pero sí, en la acción el ministro de Agricultura, y eso sí se lo comenté yo, no estuvo presente, no en esta toma de decisiones, o por lo menos no se lo vio activo en esto.
Bueno, admitámoslo como un detalle exótico. Al tiempo y paralelamente se pronunciaron discursos al paso acerca de lo que se llaman campos improductivos y con un llamado a que fueran utilizados, empleados y aún ocupados por terrenos, esa es la palabra expresada, para personas que no tienen un lugar donde vivir y trabajar. Esto parece como venir de un pasado remoto.
Hay que defender con todo lo que uno pueda lo que es la república.
Porque
parte del derecho de vivir en una república, como tenemos todos la República Argentina, es el respeto a la propiedad privada.
Bueno, eso es un derecho establecido por la Constitución.
Exactamente, Mario, exactamente. Entonces, bueno, interpretemos, o le comento con todo respeto al presidente de la Nación.
Sí, por supuesto.
No hay campos improductivos. Lo que pasa es que a veces cuando se toman medidas que generan esta incertidumbre, la no certeza que nosotros, los productores, necesitamos de tener. Porque nosotros tenemos algo con lo cual no podemos arreglar nada, que es el clima. Y estamos acostumbrados a trabajar con las vicisitudes del clima. Lo que no podemos es que nos generen un problema totalmente sin sentido. Entonces sí, ¿qué aparecen? Campos improductivos. Usted dijo hace un ratito, se perdieron un montón de cabezas. Sí, señor, 10 millones de cabezas se perdieron con malas medidas tomadas en el 2006-2008. Y que gracias a Dios, después lentamente empezamos a volver a recuperar. Pero claro, a un ganadero que su negocio no le sirve criar, no le sirve engordar, ese ganadero vende las vacas. Entonces ahí podemos decir, ese campo se vació, es un campo improductivo. No, señor, no es un campo improductivo. Déjennos producir y nosotros vamos a sembrar y a hacer un engorde y a hacer lo que sabemos hacer. Porque gracias a Dios, Mario, los productores argentinos podemos tener los defectos como toda persona, como todos. Pero lo que sí estamos seguros es que somos buenos en lo que hacemos. El mundo
eso queda demostrado, digamos, la idoneidad de quienes producen en el campo argentino, en mayor o menor medida y dimensión, están entre los mejores de la tierra, lo hacen muy bien, con mucho valor agregado desde la perspectiva científica, con mucho empleo, con mucha escala de escalones de uno a otro para conseguirlo de una manera admirable, me consta, lo sé.
Bueno, como usted bien lo describe, Mario, y una cosa muy también muy importante que genera el sector productivo del campo, genera arraigo. Cuando el campo está bien, está funcionando y es muy dinámico, como usted bien dijo, y genera arraigo, las familias se instalan en el campo, porque es ahí donde se produce, y es importantísimo eso, que la gente empiece a dejar las ciudades, los grandes poblados, y trabajar en el lugar, trabajar en el campo. El arraigo es importantísimo para la sociedad argentina.
Bueno, sí, que lo haya subrayado es realmente es muy importante. Agregaría, presidente rural de la Rural, que también se desarrollan esos pueblos que llamamos urbanos rurales o pequeñas ciudades, que en consecuencia y subsiguientemente florecen con nuevos colegios, nuevos clubes, nuevas empresas, nuevos negocios, etcétera, como para afincarse también sin emigrar a la gran ciudad.
Pero tal cual, Mario, usted es un conocedor de nuestro país, de nuestra Argentina. Usted va a cualquier pueblo de cualquier lugar del país, se para en la plaza un ratito nomás, y cuando el campo le va bien, usted enseguida ve que en la estación de servicio del pueblo hay movimiento, la ferretería está funcionando, todo es dinámico. Cuando el campo está para abajo, que sufrimos este tipo de manoseo, nadie va a echar un litro de gasoil, el ferretero se la pasa mirando por la ventana, se pierde el dinamismo del pueblo. Y ese dinamismo riega directamente sobre las grandes ciudades. Así que es importantísimo la lección de lo que hacemos nosotros los productores.
Bueno, y presidente de la Rural, señor Pino, ¿usted cree que hay un prejuicio político o ideológico en ciertos gobiernos de nuestro país?
Yo siento, percibo que directamente con este gobierno, yo entiendo que en este gobierno puede haber gente muy intencionada y que está trabajando para que todo evolucione, pero noto que hay un grado de poner al productor argentino, al productor, a nosotros, como un enemigo de la sociedad, y eso es lo que menos somos nosotros. Nosotros somos aliados, no a los gobiernos, somos aliados a producir y a trabajar y vivir en nuestra gran nación. Así que nos tienen que ver como un aliado, no a los gobiernos, vuelvo a repetir, sino al país todo.
Bueno, tendrán que trabajar ustedes en un proceso de prejuzgamiento político que lleva mucho tiempo en la historia del siglo XX particularmente, y se extiende hasta el de hoy, para que entre ciudad y campo, que no existe de verdad una frontera, una división, sino una región a unirse y vigorosamente entre estos conceptos, diría, con mucha urgencia, porque de lo contrario las cosas se pueden deteriorar mucho.
Exacto, Mario, por eso, bueno, hacemos votos para que esta medida sea, que el presidente la prevea y que se termine, y que vivamos todos los argentinos en paz, trabajemos y tratemos entre todos de salir adelante y que el país salga adelante, porque mucha falta nos hace, no solo al productor, sino a todos los argentinos.
Desde luego que es imposible no compartir lo que haya dicho. Y bueno, te opino, muchísimas gracias por haber la amabilidad de charlar un rato con nosotros.
Para mí fue un gustazo, Mario, charlar, y bueno, espero que pronto nos podamos ver de manera presencial.
Y sí, eso lo espero y lo agradezco. Le mando un abrazo cordial.
Muchas gracias, señor, igualmente.
Ese es Nicolás Pino, el presidente de la Rural. Sí, claro, realmente el campo está a veces como entelada o encerrada dentro de esquemas, ideas y cuestiones que no pueden discutirse. Es realmente el territorio agroindustrial, es la modernidad, la mayor cantidad de, importantísima por otro lado, de divisas en nuestro país, una fuente de trabajo espectacular y un remozamiento y una transformación desde el punto de vista social. Yo lo suscribo claramente, porque ya no es que fulano tenga un campo y después va a los fines de semana a ver cómo andan las cosas. Así que se quedan también allí y se trabaja, y son la mayoría de las nuevas generaciones son profesionales avisados, constantemente en renovación, de manera que tiene que encontrarse un punto de acuerdo para bien de todos, podríamos extraer de nuestro poema nacional, ¿no? De Martín Fierro, nunca termina. Tan asombroso que no.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Bueno, pues aquí en El Factor Mario, hay que decirlo, ya tenemos el toque Mickey Mactas. Vamos a ver, que no es Los Espíritus, no es su composición, no es sus vueltas por el mundo, sino la indagación a menudo fascinante de la música que proviene de muchas culturas diversas que por lo general no están sostenidamente difundidas, pero que son el sustrato y la argamasa de muchísimas fuentes musicales. Hola, Miki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien, por suerte?
Bueno, me alegro. Y te escucho.
Sí, bueno, en este caso vamos a escuchar posiblemente a quien es el músico más famoso de África por fuera de África.
Ah, ¿tanto?
Sí, es el caso de Fela Kuti, el famoso Fela Kuti, gran músico, ¿sí?, director de orquesta y activista político.
Bueno, qué personaje notable.
Sí, es un personaje notable que hasta ha llegado a ser candidato a presidente en su país, en Nigeria, en el cual lideraba esta banda de género afrobeat, que es un género que él se otorga haber inventado, que es la mezcla de folclore del oeste africano, de Nigeria y esa costa, y música jazz tradicional.
Bueno, suena maravillosamente bien, y suena pues como muy expectante para escuchar y escuchar la vida un poco de Fela Kuti.
Bueno, en este caso vamos a escuchar su primer disco, que está grabado en Estados Unidos. Él se llevó a su banda a fines de los 60 a Estados Unidos a probar suerte. Esto es en paralelo a la época del rock, de Woodstock, haciendo este género distinto. Y luego fueron echados de Estados Unidos por activismo político, los deportaron de vuelta a Nigeria, donde continuaron su carrera con numerosas peripecias y enfrentamientos con el Estado. Ellos vivían en una comunidad, el Estado irrumpió varias veces en la comunidad, inclusive tirando a la madre de Fela Kuti por el balcón y matándola. Una brutalidad tremenda debido a su activismo político.
Es terrible.
Sí, una historia muy dura en la cual se mezcla esta música, el afrobeat, y un mensaje fuertemente político que tiene Fela Kuti.
Bueno, pues presentado a Fela Kuti, Mickey Mactas y tu toque, vamos a verificar la música de este extraordinario músico y persona. ¿Vamos allá, Mickey?
Claro que sí, buen fin de para todos y nos vemos la próxima.
Un buen fin de semana, Mickey. El toque Mickey Mactas con Fela Kuti, el músico más famoso fuera de África, el nigeriano Fela Kuti, ya está con nosotros.
new face that breaks the face. He's got the beat, he's got the heat. It's my lifetime, come on in time and jump for joy at this pretty club. It's brand new face got pixie face. It's got the beat, it's got the heat. It's got the beat, the latest craze. Hey, yeah, yeah, the latest craze. It's brand new craze. Whoa, whoa, whoa. Hey, yeah, yeah, it's got the beat. It's our lifetime. Come on in time and jump for joy at this swinging club. It's brand new craze. That breaks the quiz. It's got the beat, it's got the heat.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí en el Factor Mario y en Radio Cultura resulta conversar con nosotros Marcelo Cantel, editor jefe de política internacional en Clarín, es decir, un criterio de autoridad para los asuntos internacionales, director a la vez también del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo, que es de prestigio reconocido. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Qué gusto, ¿cómo estás vos?
Igualmente, pues te diré esto, tal vez no sea un inicio desacertado, y observar un poco el banquinazo del presidente de la República al reunirse con el presidente del gobierno español, Sánchez, y su enrevesada alusión a Octavio Paz, a aquello que los brasileros, así dijo, salieron de la selva, y los mexicanos de los indios, y nosotros bajamos de los barcos, y qué sé yo, una especie de frase que también ya se ha empleado muchas veces, pero que creo quizá con la mejor intención, a propósito de la del melting pot que significa la Argentina, la unión de muchas provenencias, que quiso expresar. Pero la verdad que sí, cada vez que nuestro presidente va a necesitar un explicador posteriormente, particularmente si se trata de asuntos internacionales, que son delicados y susceptibles, ¿no?
Sí, sí, me recuerda, yo acabo de tener una larga charla con el presidente Cardoso, Fernando Enrique Cardoso, para charlar sobre este pacto que ha hecho con Lula da Silva,
sí,
en el cual él dice que lo va a votar si en la segunda vuelta el año que viene. Bueno, tuvimos una larga charla de casi 2 horas, y en un momento Cardoso me... Sí, fue muy muy agradable. Y en un momento que tiene casi 90 años, cumple ahora dentro de unos días 90 años, está muy lúcido realmente.
Por suerte.
Y me, sí, no, realmente envidiable. Y me dice en un momento que la palabra presidencial es muy delicada. Él fue 2 veces presidente. Dice que tenga mucho cuidado con lo que uno dice. Dice, porque todo lo que uno dice se lo toma al pie de la letra, y lo toma el adversario además. Y no tiene sentido después salir a aclarar. Hay que tener cuidado. Lo que sucedió en Argentina expresa un dato más relevante, incluso que la estupidez que dijo el presidente, que es el hecho de que desnuda que no hay un equipo alrededor del mandatario para darle información, darle contexto, darle contenido, no, jerarquía, como hay en otros sitios. Digo, toda la estructura de decisión en otros países que tienen un poco más de previsibilidad es bastante compleja. Acá es todo, va por el lado yoico, muy personal. incluso hasta hubo detalles innecesariamente precarios con la visita del presidente español Sánchez, a quien de paso Alberto Fernández lo llamó rey, pero por ejemplo el decorado de las banderas con cinta la vieja cinta scotch, ¿no? Esa cinta adhesiva arrugada.
No, esto fue vergonzoso.
No, por eso digo, pero eso, esas son cosas menores, que son menores, me refiero a la logística, que son muy fáciles de resolver. Digo, no se necesita una compleja estructura, simplemente pensar 5 minutos. Esos 5 minutos faltan. Y entonces es todo improvisado, y cuando este hombre se sienta junto a su colega español, no se le ocurre mejor idea que confundir un comentario, una voluntad de este poeta mexicano con una certeza, incluso sin medirlo. Cualquiera de nosotros, cuando estamos diciendo alguna burrada, sobre todo si avanzamos en la burrada, más o menos nos vamos dando cuenta y por ahí tratamos de acomodarlo aunque ya sea tarde. Acá no, acá hubo una sonrisa incluso alrededor del hallazgo. Después un pedido de disculpas que no pide disculpas, un pedido de disculpas con el pero nunca sirve, ahí hay que decirme
no.
Le erré. Bueno, pero tampoco hay la palabra está muy maltratada en Argentina, no solo en Argentina, ¿no? Vivimos una región que está realmente muy caótica. Y la palabra está muy maltratada, cualquier cosa significa lo que fuere, lo que se ocurra en el momento. Eso genera enorme confusión, pero además esto que sucedió en Argentina lo que muestra es una enorme ausencia de parámetros, de cuidados, de profundidad, de funcionariado realmente con nivel. Que genere un equipo de gobierno sensato, que realmente tenga una presencia no tan precaria. En fin, fue muy doloroso, pero yo creo que fue necesario. Hace bien ver la verdad de vez en cuando, porque está todo tan tapada con discursos tontos que es bueno de vez en cuando despertarse a lo que realmente nos pasa, ¿no?
Sí, Marcelo Cantelmi está hablando con nosotros. Y claro que es bueno y es necesario que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo al presidente de nuestro país. Bueno, se le ocurrió, quiero decir, no estaba preparada adecuadamente esta visita, al margen, sí, o dentro del hecho de que realmente no se sabe a qué vino y con qué propósitos el primer ministro o presidente del gobierno español aquí. No sé.
Sí, no es una agenda que nunca.
Fueron unas horas quizá para descansar del enorme embrollo que hay en España, ¿no?
Exactamente. Sí, fue una visita sin ningún tipo de raíz, con un empresariado que vino más bien a quejarse que a prometer inversiones, con una situación bastante clara de problemática en España, es cierto, donde acaba de perder gravemente las elecciones, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que ha sido un verdadero palo para la política tradicional española, y además con el tema de la reaparición del fenómeno del independentismo, con la idea de Sánchez de un indulto que está generando mucha convulsión.
Mucho.
En España, digo, hay una interna complicada, pero ciertamente este hombre se habrá ido de acá con cierto nivel de espanto, ¿no? Porque
sí,
francamente es de una, es como te diría, es tan flojo todo, nos deja en un lugar muy muy tristemente folclórico esto que sucedió,
muy bananero, muy sí.
Ten en cuenta, Mario, un detalle: este gobierno viene insistiendo desde antes del reemplazo del gobierno norteamericano el año pasado en noviembre con que es Argentina el país referente para Estados Unidos, sobre todo con la llegada de Joe Biden, el demócrata, en fin, bla bla, Juan Domingo Biden, ¿recordás?
Recordemos para la historia argentina Juan Domingo Biden, sí.
Este gobierno se plantó en un análisis absolutamente errado. Ya lo hablamos en alguna oportunidad contigo. Digo, el gobierno de Estados Unidos difícilmente tenga a Argentina como referente por una cuestión central y necesaria que está sobreactuando Biden, que es la institucionalidad, que necesita recuperar porque se ha dañado muchísimo el liderazgo norteamericano con el gobierno de Trump. La institucionalidad, lo dijo recientemente la vicepresidente Kamala Harris, la compañera de fórmula de Biden en México, planteó, y en Estados Unidos también, en dos discursos bastante cercanos, que la independencia judicial es intocable, porque se necesita por dos cuestiones graves: la persecución de la corrupción y la persecución del narcotráfico, temas que importan mucho dentro de esta estructura, de esta gigantesca máscara que no tiene más remedio que construir en detalle Biden para recuperar ese liderazgo. Digamos, tiene que emitir moral Estados Unidos para resolver el problema de cómo reocupar la cabecera de la mesa, tal como él señaló en un...
Entiendo, claro, es un factor de recuperación
del
mundo, ¿sí?
Argentina no puede estar en ese lugar, y menos ahora con un Brasil que va a tener elecciones el año que viene y que parece estar dando señales de certezas, que es lo que realmente falta en el resto de la región. Una certeza es esto que te comentaba antes, este pacto entre Cardoso y Lula, que aunque parece que son de veras distintas, cuando Lula asumió el gobierno, después de firmar, fíjate vos, Lula firma en el 2002, antes de las elecciones, un acuerdo con Cardoso, que había tomado un crédito de 30.000, casi un poquito más de 30.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, y separado 10.000 millones de dólares en las reservas para poder contener una disparada descomunal de la paridad del dólar en un país que tenía un riesgo país de 2.400 puntos debido precisamente al temor de los mercados por la llegada de Lula. Lula firma un papelito muy importante donde se compromete a respetar las condiciones del préstamo tomado por Cardoso, y cuando llega al gobierno no solamente cumple con este compromiso, sino que sobrepasa las metas. No aumenta el gasto público, lo reduce a punto tal que el país logra un superávit fiscal del 5%, por encima de lo que le exigía el acuerdo que había firmado Cardoso. Por otra parte, el traspaso del mando fue premiado internacionalmente porque fue uno de los más coordinados que existe en la historia de la región. Bueno, Lula llega al gobierno y su gestión es de una dureza ortodoxa muy grande, más allá de los discursos ramplones de campaña, con la que logra un muy buen primer gobierno, una ganancia espectacular de la banca privada, digamos, es un tipo de...
El milagro Lula, por entonces.
Exactamente. Le pregunta ahora a Cardoso por qué cree que los mercados están otra vez nerviosos con que vuelva Lula, cuando este hombre generó esto que te acabo de contar, y realmente la actividad privada en Brasil descolló en aquel momento, digamos. No hubo persecuciones, ni cursos anticapitalistas, ni retenciones a las exportaciones, ninguna de las de los precios cuidados, ninguna de las cosas a las cuales estamos nosotros mal acostumbrados acá. Y Cardoso un poco dijo, bueno, le van a decir que es un rojo, pero es por la campaña, él no es así. Y es cierto, él no es así. Estos dos hombres en su pacto lo que están planteando es que el año que viene posiblemente vuelva Lula, y vuelve por el centro, ratifica que anda por el centro, le avisa al mundo que un señor del establishment como Cardoso avala a este hombre. Y esa es una señal, además, muy muy importante, lo que te indicaba antes. Es una señal de previsibilidad, es una señal de liderazgo, imprevista, muy necesaria, que aparece ahora y que, por supuesto, desnuda completamente las carencias de países como el nuestro. ¿Cómo te imaginas vos que un gobierno, este gobierno, por ejemplo, va a tomar el compromiso con el Fondo Monetario, el gobierno anterior, que lo toma por el desastre que le dejó también el kirchnerismo, digamos, esta cadena incesante de errores de un gobierno al otro, que hubiera habido un respeto en el traspaso, un respeto a las medidas anteriores, continuarlas en el siguiente, un trato como sí tienen, por ejemplo, los políticos chilenos entre ellos o los políticos uruguayos entre ellos? Eso acá no existe.
No, no existe. No, bueno, es otra historia, pero por no prolongarte excesivamente, pero en vuelo por la América Latina está Perú.
Sí, señor. Sí, señor. Sí. La distopía sudamericana del presente. Una elección que, debido a... A ver, hagamos un poco de contexto para quienes nos escuchan. Perú creció a buen promedio durante las últimas tres décadas, 5%, 4% anual. Muy buen desempeño tuvo Perú, pero ese crecimiento se concentró, no se distribuyó adecuadamente. Entonces, una gran cantidad de la población peruana, sobre todo el interior, quedó en las banquinas del reparto, y eso a la larga, ese comportamiento a la larga se paga, se lo pagó en Chile con la desigualdad, lo que pasó en 19, lo que está pasando este año con la Constitución, el gran incógnita en Chile sobre qué va a pasar en las presidenciales de noviembre, pasa en Colombia, donde la desigualdad, donde los dos países que conforman Colombia, uno bendecido y el otro no, están en la puja esta contra el gobierno de Iván Duque, y pasa en Perú, digamos. Lo que sucedió en Perú es que ese comportamiento absolutamente impiedoso de la concentración del ingreso de esos extremos genera esta distopía donde la elección se define entre una política corrupta, muy corrupta, hija de un dictador a quien reivindica, y un maestro rural de una izquierda confusa, de un moralismo medievalista, está en contra de cualquier tipo de progreso social a nivel de, me refiero, de avance social en la modernidad actual, este hombre, y habla de un socialismo muy muy confuso, no es claro en sus discursos, y estos dos, y sobre todo el Castillo, es el sujeto que termina ganando las elecciones, que casi seguro que las va a ganar, sin que nosotros sepamos qué va a suceder con él. Hay un gran desconcierto mundial. Si vos ves los medios económicos, te encontrás con que Bloomberg, me refiero, Economist y demás, te encontrás que no hay una gran claridad sobre quién es este hombre, que en mi opinión puede llegar a terminar siendo otro Ollanta Humala. Ollanta Humala fue presidente de Perú, vino con un discurso de izquierda bastante confuso también, llega al poder, cruza inmediatamente de vereda, se rodea bien fuerte del establishment, sigue con la línea tradicional de este Perú en crecimiento, es un hombre apadrinado por Lula da Silva, por cierto, hoy está preso por corrupción junto con su mujer, y uno supone que la vaguedad, la fragilidad, la ausencia de datos precisos en su discurso de Castillo va a mediar en lo que venga. No te olvides que el Congreso de Perú va a estar dominado por los partidos tradicionales de que hicieron este mal reparto de ingresos, y que los van a filtrar absolutamente del mismo modo que están filtrando, pero por el contrario, la socialdemocracia y cierta izquierda en Ecuador, el gobierno recién llegado de Guillermo Lasso, ¿no?
Sí, realmente no diría apasionante, porque no es apasionante, yo diría que es más bien deprimente, pero es atractivo establecer dónde están las piezas en el tablero y cómo van a evolucionar en el juego posteriormente. Bueno, pues estoy tan agradecido, Marcelo Cantelmi, porque no te lo puedo expresar. Hemos paseado por América Latina, por Fujimori, por Castillo, por Lula, por el insigne Fernando Henrique Cardoso, en Brasil, etcétera, y a ver qué nos aguarda, quizá, no sé, habría que recurrir a Rubén Darío, ¿no? Cristóforo Colombo, pobre almirante, ruega al mundo por el mundo que descubriste, ¿no? La veremos. Y muchas gracias, querido Marcelo.
Abrazo enorme, Mario.
Hasta siempre. Marcelo Cantelmi, esa autoridad en política internacional, como siempre que conversamos, queda claramente expuesto. Este es el Factor Mario.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Bueno, pues, hora de largarnos de aquí, No nos vamos a quedar acá como pájaros enjaulados. Es la hora de volar y terminar por este encuentro. Por este encuentro, Factor Mario. Lo expresamos de una manera poco frecuente en materia de conversaciones prolongadas, porque el contenido y la médula, lo que resultaban a medida que se conversaba, lo pedía. Nos arrinconamos nuestra música un poco, pero pusimos palabras de valor, otra forma de la música. De manera que un poco sí, y para cerrar la llave de nuestro Factor Mario, con Luciana Garone, con Florencia López Novo en la operación y en la puesta y en el aire, Tangazo, Danzarín, con la orquesta de Aníbal Troilo, y desde luego la creación de Julián Plaza, Danzarín. Chao. Thank you.
es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica, tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.